Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con nuestra revista de noticias y comentarios que transmitimos gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Un saludo primero, el abrazo primero, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Ya vamos a presentarles el resumen más completo de la actualidad noticiosa, con el énfasis, desde luego, en la actualidad cubana. Como ustedes saben, aquí nos especializamos pues, precisamente en eso, para que el pueblo cubano pueda estar bien informado. Las noticias sobre Cuba o de Cuba, no importa dónde se produzcan, nosotros las tendremos aquí, se las presentaremos y también, desde luego, vamos a tener, y digo desde luego porque ya nuestros oyentes habituales lo saben y están acostumbrados a ello, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano. También estaremos echando nuestra ojeada al mundo, el segmento de noticias internacionales que nos pone al día también en lo que ocurre en cualquiera de los puntos noticiosos del planeta. Tendremos los deportes con Jorge Trilla, que nos presenta cada día el resumen de los eventos más importantes en el mundo deportivo. Al final compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y a esto lo único que le falta para comenzar ya es recordarles a ustedes, pues que esperamos que nos ayuden en la divulgación, que comenten con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, los programas de Radio República, que nos ayuden a encontrar nuestra emisora en la onda corta. En fin de cuentas, que todos nos ayuden en esta labor de difundir la verdad, porque un pueblo bien informado, un pueblo que conoce la verdad de lo que sucede, es un pueblo que busca libertad y busca sus derechos, y eso es lo que Cuba necesita. Vamos ya, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es lunes 11 de diciembre de 2017 y aquí tenemos ya los titulares de las principales informaciones de la presente jornada. Importante revista europea tomada como una de las guías políticas del mundo dice que los dirigentes castristas están atrapados entre la necesidad de cambio y el miedo que le tienen a los mismos. Una vez más, ayer domingo las damas de blanco hacen acto de presencia reclamando la liberación de los presos políticos y los derechos del pueblo cubano. La represión se ceba contra ellas, pero no logra detenerlas. Domingo tras domingo, ahí están. La Iglesia Bautista denuncia la ocupación de uno de sus edificios en La Habana. El abogado opositor Julio Ferrer Tamayo demanda al canciller castrista Bruno Rodríguez por perjuicio y daño moral. Amnistía Internacional reconoce el valor de los defensores de los derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos dice que la Declaración de Derechos Humanos, cuyo aniversario se conmemoró ayer, es un faro de esperanza para todos los oprimidos del mundo. Un opositor cubano denuncia que su hijo ha sido arrestado en represalia por el activismo político que el padre, desarrolla. Estados Unidos devuelve a la dictadura castrista 15 cubanos más interceptados en el mar. El cadáver de un fisioterapeuta cubano estuvo en una morgue de Venezuela por más de una semana sin que el consulado de Cuba hiciera nada por resolver el problema. El Instituto de la Memoria Histórica Cubana, una respetada institución del exilio, destaca la labor realizada en el año 2017. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Magalis Rivaflecha, quien desde Placeta envía un mensaje de Navidad al pueblo cubano. En nuestro segmento Mirada al Mundo estaremos escuchando hoy en noticias con no participación de 3 de los 4 partidos opositores, gran desánimo y pocos electores tuvieron lugar las elecciones municipales en Venezuela. La policía libanesa lanzó gases lacrimógenos contra manifestantes que protestaban en las cercanías de la embajada de Estados Unidos en Beirut. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson dijo que el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén no se hará antes de por lo menos 2 años. La tormenta Ana azota el noreste de España y el norte de Portugal. En el mundo de los deportes, Jorge Trilla está listo y ahí con sus notas para ofrecérnoslas en unos minutos. Dice aquí que en el fútbol, el Barcelona gana y mantiene su ventaja al frente de la Liga Española. Ganan también el Real Madrid, el Valencia y el Atlético de Madrid. Y por acá, por el béisbol, los Yankees adquieren al toletero de los Marlins, Giancarlo Stanton. Los detalles de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí al recuento informativo La Verdad Contigo. Y aquí están los detalles de las principales informaciones. En un reportaje titulado Los dirigentes cubanos están atrapados entre la necesidad de cambios y el miedo a ellos, la revista británica The Economist señala que la generación de Miguel Díaz-Canel, el sucesor designado por el dictador Raúl Castro, y con él los históricos de la Revolución del 59, enfrenta un agudo dilema. La publicación repasa cómo, a pesar de la ayuda venezolana, que ahora ha caído a la mitad de su nivel máximo, Cuba sigue siendo incapaz de producir gran parte de la comida que consume o de pagar a su gente más que salarios de miseria. Es por eso, dice, que Castro abrió la puerta a reformas de mercado, si bien mucho más tímidas que la de la China o Vietnam, pero que han permitido que más de 500.000 cubanos trabajen actualmente en un incipiente sector privado de microempresas, pequeñas empresas o cooperativas. Sin embargo, sigue diciendo la influyente revista europea, estas reformas generan desigualdad y relajamiento del control estatal. Y por eso, cuando Barack Obama visitó Cuba en el 2016, ofreciendo apoyo a los empresarios y pidiendo en vivo en la televisión cubana elecciones libres, el régimen pareció entrar en pánico. Desde entonces, el gobierno ha puesto freno a las pequeñas empresas para detener lo que Castro ha llamado ilegalidades y otras transgresiones. En otras palabras, el gobierno quiere una economía de mercado sin capitalistas o negocios que prosperen y crezcan. Tampoco parece estar cerca de resolver las múltiples tasas de cambio que distorsionan ridículamente la economía. El reportaje observa que el estancamiento económico puede que deje intacto el control político del régimen, su prioridad primordial, pero soslaya un problema fundamental. Desde la década de los 80, dice, la economía cubana ha perdido terreno en relación con las de otros países de América Latina. Comparando a Cuba con un grupo de 10 países de América Latina cuyas poblaciones y economías son similares en tamaño, Cuba queda bastante mal parada. Dice que el declive cubano se debe principalmente a la falta de inversión, pero también incide en una población menguante y envejecida. Concluye diciendo The Economist que para Díaz-Canel y sus colegas que pudieran ser reformistas, el mensaje está claro. Acelerar los cambios implica riesgos políticos, pero no hacerla conlleva riesgos económicos. En otro orden de informaciones, tenemos que una vez más, ayer domingo, las Damas de Blanco hicieron actos de presencia en distintos lugares de Cuba intentando continuar con la campaña en favor de la liberación de los prisioneros políticos cubanos y reclamando los derechos de la población. Nuevamente, y de una manera exagerada, las fuerzas represivas de la dictadura se ensañaron con ellas. En Cárdenas, dice esta información, altos oficiales de la seguridad del Estado y la unidad motorizada de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria se posicionaron frente a la iglesia de la Purísima Concepción para no dejar que ninguna dama entrara a misa. Había unos 3 carros policiales y 2 motos frente a la iglesia, dijo en declaraciones a Diario de Cuba la dama de blanco Leticia Ramos Herrería. Desde Matanzas ella explicó que en toda la provincia las fuerzas provinciales desplegaron un fuerte operativo, fundamentalmente en las localidades de Colón y Cárdenas, para evitar que las activistas participaran en la misa. Fuerzas de la dictadura detuvieron este domingo al menos a 30 damas de blanco en toda la isla para impedirles asistir a misa y participar en la campaña Todos Marchamos, según denunciaron a Diario de Cuba fuentes de la disidencia interna. Unas 20 mujeres fueron arrestadas en Matanzas, una en Guantánamo, otra en Holguín y al menos unas 11 en La Habana, según reportó la dama de blanco Zenaida Hidalgo Cedeño desde la capital, aunque aclaró que las cifras eran preliminares y que todavía faltaban algunas mujeres por ser liberadas. Desde la sede nacional de la organización en La Habana salieron Berta Soler, la líder de la organización, junto a otras 3 damas y junto al prisionero político Ángel Moya Acosta. A ellas se le tiraron arriba los oficiales. Fue una represión brutal, precisó Hidalgo Cedeño. Alrededor de una docena de damas lograron, sin embargo, asistir a misa. Vamos a una breve pausa, amigos. Jorge Trilla vendrá seguidamente para actualizarnos en cuanto al mundo de los deportes. Más adelante yo compartiré con ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puedes sintonizar Radio República por la onda media en los 1.260 kHz de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche, y los sábados y domingos, de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Balón de Oro revivió a Cristiano Ronaldo. Por primera vez en la temporada, el astro portugués marcó un doblete en Liga y su Real Madrid dio una goleada 5-0 al Sevilla este pasado sábado, justo en el momento en que más se dudaba del equipo merengue y se temía una debacle porque no podían jugar Sergio Ramos, Dani Carvajal y Casemiro. La debilidad de los andaluces sorprendió a los merengues, que esperaban una dura batalla por el cuarto puesto en la tabla, pero el Madrid ya ganaba 1-0 al minuto 3 cuando Nacho aprovechó un grave error defensivo tras un tiro de esquina. Luego al 22, Cristiano Ronaldo marcó su primer gol después de una brillante acción de Marco Asensio, que le filtró el balón al área entre dos defensas. 8 minutos después, CR7 marcó el segundo con un penal y el Madrid ya iba arriba 3-0. Ahí se le fue el ánimo al suelo al Sevilla. Al 38, Toni Kroos, con uno de sus disparos incontenibles desde fuera del área, puso el 4-0. Finalmente, al 42, Achraf Hakimi anotó el quinto y se estrenó como goleador con los merengues. El segundo tiempo fue más bien aburrido y el Madrid se contentó con dejar que avanzara el reloj con la mente puesta ya en el Mundial de Clubes. En tanto, amigos, Luis Suárez y Lionel Messi marcaron 2 goles y el Barcelona salió vencedor el domingo 2-0 en cancha del Villarreal, lo que le permite mantener su ventaja como líder de la Liga Española. El partido iba 0-0, pero al minuto 60 llegó la expulsión por tarjeta roja directa de Daniel Raba tras una fuerte entrada sobre Sergio Busquets y el Villarreal se quedó con 10 jugadores para su ruina, pues Luis Suárez anotó a los 72 minutos y Leo Messi remató la faena a los 83. También el domingo el Atlético de Madrid obtuvo una victoria en cancha del Betis gracias a un gol de Saúl Ñíguez a los 29 minutos. Por su parte, Valencia fue vencedor el sábado 2-1 frente al Celta de Vigo. Tras la jornada 15, Barcelona sigue líder con 39 puntos, Valencia es segundo con 34 y le siguen Atlético de Madrid con 33 y Real Madrid con 31. Y nos vamos al béisbol. Sorpresa, amigos, Giancarlo Stanton irá a los Yankees de New York. Como parte de un acuerdo, el segunda base Starlin Castro iría a Miami y los Marlins pagarían entre 30 y 35 millones de dólares a los Yankees. Stanton, que tiene un contrato récord de 13 años por 325 millones de dólares, vetó transacciones a los Cardenales y los Gigantes. Veterano de 8 temporadas con 267 jonrones, Stanton nunca ha jugado en un equipo ganador y los Yankees lucen mejores contendientes a campeones con él en su alineación. Los Yankees adquieren un bateador de 59 jonrones la temporada pasada para unirlo a Aaron Judge, que dio 52. Esto les daría una combinación que podría rivalizar con las históricas de Baby Ruth Lou Gehrig o Mickey Mantle Roger Maris. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Más informaciones, amigos, aquí en Recuento Informativo. La Iglesia Bautista, a través del pastor y coordinador del Instituto Patmos, Mario Félix Leonard, ha denunciado la ocupación de uno de sus edificios desde el pasado mes de julio por individuos actuando a título personal. Se trata de la oficina de la Junta de Misiones de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental, ubicada en el Vedado Habanero. La iglesia ha denunciado que las autoridades no están cumpliendo con su obligación de restablecer la propiedad a sus legítimos dueños y ha pedido la intervención de la Southern Baptist Convention de Estados Unidos y el respaldo del gobierno de Washington. La reclamación tiene su origen en que el edificio pertenecía a una institución bautista hasta que en 1967, para evitar una potencial confiscación por ser propiedad americana, se traspasó el inmueble a la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental. La negligencia de las autoridades es una forma sutil de perpetuar la discriminación religiosa en Cuba. También, por otra parte, un abogado opositor, Julio Ferrer Tamayo, presentó el viernes ante la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial de La Habana una demanda por perjuicio y daño moral contra el canciller de la dictadura, Bruno Rodríguez Parrilla. Ferrer Tamayo considera que este funcionario le infligió un daño moral debido a la información no veraz sobre su persona expuesta por la Cancillería cubana ante la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Naciones Unidas. El abogado pide al Tribunal Provincial que exija al canciller Rodríguez Parrilla una retractación pública por el daño moral causado a su persona. Y ayer se conmemoró el aniversario 69 de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Con ese motivo, Amnistía Internacional, la prestigiosa Organización Internacional de Derechos Humanos, ha reconocido el trabajo de muchas personas que han afrontado situaciones de injusticia y ha rendido tributo a los que han perdido la vida en favor de un mundo mejor.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Que todos los días sea Navidad.
Al amar a tu prójimo, vas haciendo tu camino. ¿Y hacia dónde caminas sino hacia el Señor Dios? Es verdad que no hemos llegado todavía hasta nuestro Señor, pero sí que tenemos con nosotros al prójimo. Ayuda, por tanto, a aquel con quien caminas, para que llegues hasta aquel con quien deseas quedarte para siempre.
Para que el cielo se vista de color,
para que lluevan semillas del amor,
para que alfombres los campos con color.
Recuento Informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Mi nombre, Magaly Cibaflé Cerrevilla, del Frente de la Resistencia Orlando Zapata Tamayo. En nombre de las féminas integrantes de nuestra entidad, enviamos un mensaje de paz, prosperidad y bendiciones, pero sobre todo de lucha y resistencia en esta Navidad que se aproxima. Nuestras más sinceras felicitaciones a todos los que desde cualquier parte del mundo luchan a favor de la libertad y el fin de la opresión en nuestra isla cautiva. Para nuestros hermanos encarcelados injustamente en la mazmorra Castro comunista, nuestra exigencia y anhelo que sean liberados inmediatamente e incondicionados. Dios permita que el próximo año 2018 sea definitivo en nuestros esfuerzos libertarios y democráticos. Dios bendiga a Cuba y a todos los que aman y sufren por ella. Desde Placetas, en el centro de Cuba, Magaly Cibaflé Cerrevilla, Frente de la Resistencia Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Centros electorales prácticamente vacíos y pocos ánimos de votar por los alcaldes de los 5 municipios capitalinos se pueden ver en Caracas, donde se registró en horas del mediodía más presencia militar que de ciudadanos. Del este hasta el oeste de la capital venezolana, los centros amanecieron escasos de votantes en unas elecciones que históricamente no atraen tanto como las presidenciales, cuando las largas colas de sufragistas salpican gran parte de la geografía de la ciudad. El miembro de la Guardia de Honor Presidencial, Ludwin Montserrat, tres de los cuatro principales partidos de oposición, Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática, decidieron no participar en las municipales por la desconfianza latente en el poder electoral, y la amenaza de lluvia tampoco invita a salir a los ciudadanos para sufragar. Además de las 5 alcaldías de Caracas, los venezolanos escogerán este domingo a los burgomaestres de 330 municipios del país y al gobernador del occidental estado Zulia.
Gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes propalestinos que protestaban frente a la embajada estadounidense en Beirut. Centenares de personas se habían congregado cerca de la legación diplomática para expresar su rechazo a la decisión del presidente Donald Trump de reconocer Jerusalén como la capital de Israel. Durante la protesta se vivieron momentos de mucha tensión. Varias personas resultaron heridas. Desde que Trump anunciara su controvertida decisión el pasado miércoles, se han multiplicado las protestas tanto dentro como fuera de los territorios palestinos.
El traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén no ocurrirá probablemente antes de por lo menos 2 años. Así lo afirmó el viernes el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson desde París.
Esto tomará algún tiempo. Tenemos que adquirir un sitio, tenemos que desarrollar planes de construcción, asegurarnos de tener autorizaciones, aunque no anticipo ninguna dificultad en obtener esas autorizaciones, y después construir la embajada. Así que no es algo que vaya a pasar este año, probablemente no el siguiente año, pero el presidente quiere que nos movamos de manera muy concreta y firme para asegurar que la embajada se localice en Jerusalén.
Tillerson añadió que el presidente Donald Trump había sido muy claro sobre el hecho de que el Estatuto Final de Jerusalén y de las fronteras debía ser negociado y decidido por las partes del conflicto. Decenas de miles de personas se han manifestado en diferentes países musulmanes desde Irán hasta Malasia. En todas partes quemaron y pisotearon fotos de Trump. Aunque las protestas no son masivas, alimentan el temor de una escalada de violencia en Medio Oriente.
El noroeste de España y el norte de Portugal sufren ya el azote de Ana, una poderosa tormenta de lluvia y vientos huracanados de hasta 140 kilómetros por hora. Las autoridades han decretado la alerta roja por riesgo extremo en una decena de provincias costeras. El temporal ha puesto en serios aprietos a miles de personas que habían aprovechado el puente para viajar y tenían previsto regresar a casa el domingo. Francia tampoco se escapa a la furia de los elementos. Un ferry que cubría la ruta entre Gran Bretaña y el continente europeo ha encallado en el puerto de Calais, con más de 300 personas a bordo. Tras horas de angustia, la embarcación pudo ser remolcada. 20.000 hogares se han quedado sin suministro eléctrico en la región. La situación no es mucho mejor en el Reino Unido. Las autoridades han declarado la alerta naranja en varias zonas de Inglaterra y Gales. El transporte aéreo y por carretera se han visto seriamente afectados.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Amigos, como hemos estado recordando de distintas maneras, ayer 10 de diciembre se cumplieron 69 años de la proclamación por Naciones Unidas, entonces llamada la Liga de las Naciones, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Con ese motivo, el actual secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha emitido una declaración a la cual yo cedo hoy mi espacio de Canta Claro, porque la misma me parece un documento bien importante. Dice así: este año, al conmemorar el Día de los Derechos Humanos, damos comienzo a todo un año de celebraciones por el 70º aniversario de la aprobación de uno de los acuerdos más trascendentales y de mayor calado del mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos y estipula que todos los gobiernos tienen el deber fundamental de hacer posible que todo el mundo disfrute de todos sus derechos y libertades inalienables. Todas las personas tenemos derecho a expresarnos libremente y participar en las decisiones que nos afectan. Tenemos derecho a vernos libres de todas las formas de discriminación. Tenemos derecho a la educación, a recibir atención médica y a tener oportunidades económicas y un nivel de vida digno. Tenemos derecho a la intimidad y a la justicia. Estos derechos son importantes para todos, todos los días. Son el fundamento de las sociedades pacíficas y el desarrollo sostenible. Desde que se proclamó la Declaración Universal en 1948, los derechos humanos han sido uno de los tres pilares de las Naciones Unidas junto con la paz y el desarrollo. Aunque la aprobación de la Declaración Universal no hizo que cesaran las violaciones de los derechos humanos, la declaración ha ayudado a un sinnúmero de personas a vivir con más libertad y seguridad. Ha ayudado a prevenir violaciones, a hacer justicia ante los agravios y a reforzar las leyes y salvaguardas de derechos humanos a nivel nacional e internacional. A pesar de estos avances, los principios fundamentales de la Declaración Universal se siguen poniendo a prueba en todas las zonas del mundo. Vemos cómo ciertas personas que pretenden sacar provecho de la explotación y la división se muestran cada vez más hostiles a los derechos humanos y a quienes los defienden. Vemos odio, intolerancia, atrocidades y otros crímenes. Estos actos son un peligro para todos. En este Día de los Derechos Humanos, quiero expresar mi reconocimiento a los valientes defensores y promotores de los derechos humanos, incluido el personal de las Naciones Unidas, que trabaja cada día, en ocasiones con grave peligro, para defender los derechos humanos en todo el mundo. Insto a los pueblos y a los dirigentes de todo el mundo a defender todos los derechos humanos, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y los valores que sustentan nuestras esperanzas de un mundo más justo, más seguro y mejor para todos. Amigos, hasta aquí esta declaración con motivo del aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, firmado por Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Y de esta manera concluye, amigos, esta edición de Recuento Informativo. Gracias, gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, con el favor de Dios, los vamos a estar esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la misma hora de costumbre, para compartir con ustedes esta revista de informaciones y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.